Le damos la bienvenida a Federico Prada, director de Bioinformática y Biotecnología, investigador de referencia en terapia génica en inmunooncología. Con él vamos a hablar un poquitito del tema de la vacuna de Oxford y podríamos ampliarlo porque hay tantas vacunas dando vuelta que ninguno de nosotros, por lo menos los que no estamos en el tema, podemos seguir a cada una de ellas. Así que le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
Dani, un gusto estar hablando con ustedes.
Bien, antes de hablar específicamente de la vacuna de Oxford, que es la que hemos sabido se fabricará aquí en Argentina, hay diferencias entre las vacunas y en la Argentina se van a probar por lo menos dos o tres, dicen. ¿Qué se hace después? Supongamos que las dos o las tres funcionan. ¿Por qué se opta? ¿Por precio, por efectividad, por la posibilidad de fabricarlas? Porque entiendo que no son lo mismo, no es que están yendo en una carrera parejas, digamos, en el sentido de la técnica, sino que son realmente distintas.
Sí, es una buena apreciación la que haces. La tecnología, digamos, biotecnológica que hay por detrás de la fabricación de las tres vacunas es completamente distinta. Ahora, las tres tienen el mismo objetivo, que es no solo despertar, llamar la atención del sistema inmunológico, sino generar memoria para que en el momento que la persona se enfrente, digamos, a una posible infección con el nuevo coronavirus, pueda, digamos, rechazarlo, ¿no? La que vos mencionabas al principio, la vacuna de Oxford, es una vacuna que utiliza otro virus, un virus de resfriado, se llaman adenovirus, pero de origen de chimpancé, para que dentro del organismo, dentro del humano, se produzcan las proteínas del nuevo coronavirus. Es decir, esa estrategia lo que hace es utilizar a las células del músculo del humano para que la vacuna se fabrique adentro de nuestro cuerpo. Es una tecnología muy, muy nueva que tiene su base en la terapia génica, ¿sí? Como mencionabas al principio. Esa es una de las vacunas que ya está confirmado que se va a fabricar puertas adentro de nuestro país, ¿no?
Entiendo, Federico, que la rapidez con la que estas vacunas han aparecido y ya se están probando tiene que ver con que se estaban trabajando en ellas sin saber que vendría el coronavirus desde antes, porque si no, es que no darían los tiempos científicos, digamos.
No, lo que ocurre es que, digamos, en la ciencia o en la biotecnología existe un puente llamado transferencia tecnológica. Uh-huh. Ese puente de la transferencia tecnológica permite que el descubrimiento y los primeros pasos en relación al conocimiento de la tecnología se realizan en un lugar del mundo, en un laboratorio, y luego esa capacidad, digamos, si el laboratorio está consolidado, está bien formado, puede transferir esos conocimientos a la industria para que de ahí lleguen a la sociedad. Lo que ocurre con la empresa que toma la producción en Argentina es que recibe esa transferencia de tecnología. Es decir, previamente no estaba trabajando en eso, pero como, bueno, entiendo que es una industria con cierta cintura para poder recibirlo, nada, simplemente se lleva adelante los protocolos adecuados para que la producción se realice de la manera y bajo los controles adecuados. Es decir, no se necesita estar trabajando en eso para realizar la producción. Así funciona la industria farmacéutica y biotecnológica en líneas generales. Pero sí tiene que haber alguien en el mundo que conozca mucho acerca de eso, porque si no la transferencia no se puede producir.
Y hay una razón, más allá de la económica o tal vez económica, para que se produzca en la Argentina y se envase en México. ¿Eso no encarece de alguna manera el formato? Digo, porque a lo mejor podría producirse y envasarse en el mismo lugar y no sé si eso abarata o no el costo final.
Es una buena pregunta. Yo desconozco los detalles finales de la logística de la vacuna. En algún momento se habló de hacer un envasado, digamos, un envasado, digamos, en un país que no sea el de la producción. Pero bueno, tiene un porqué, digamos, la tecnología que lleva adelante o que utiliza la empresa que tenemos nosotros en nuestro país es una tecnología de punta, que hay muy pocos países que la pueden llevar adelante. Supongo que estará relacionado con eso, que en Argentina se hace porque están dadas las condiciones tecnológicas para que funcione de la manera correcta y en el volumen y el escalado adecuado. No olvidemos que estamos hablando de millones de dosis. Entonces, no todas las plantas tienen esa capacidad ni tienen la posibilidad a nivel calidad de producir lo que se necesita. Entonces, bueno, es acá donde las cuestiones de logística farmacéuticas muchas veces llevan adelante o deciden toman la decisión de producir en un lugar, alicuotar y generar las dosis en otro. Pero es algo más metodológico y logístico que científico. Lamentablemente no te puedo hacer un gran aporte al respecto.
Bien, la otra pregunta tiene que ver con si ya se sabe o hay alguna pista, porque entiendo todavía la fase 3 se está desarrollando en todas esas vacunas, sobre si será una vacuna que hay que darse una vez al mes, una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez, porque entiendo que no ha pasado el suficiente tiempo como para, por ejemplo, poder evaluar por cuánto tiempo ese efecto se sostiene en el cuerpo.
Sí, está bien, de nuevo tu apreciación y tu consulta. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, en la última publicación, en la revista The Lancet, ya se observa que una dosis reiterada, es decir, una reinoculación con la vacuna, genera efectos de memoria en el sistema inmunológico más potentes. Es decir, que uno podría pensar que dos dosis de la vacuna serían mucho más efectivas que una. Pero de todas formas, el tiempo es una variable muy importante, como mencionas. No solamente, digamos, la fase 3 es una fase donde se escala la cantidad de personas que están recibiendo la vacuna, pero después viene una fase 4 que tiene que ver con el seguimiento en el tiempo y la respuesta de las personas. Esa fase 4 ya es concomitante, es al mismo tiempo de la vacunación en la sociedad y, digamos, uno cuando entra en fase 4 sigue aprendiendo y sigue recabando datos en relación al producto farmacéutico y biotecnológico. Es decir que la historia, digamos, se resetea a partir del inicio de la vacunación, pero comenzamos a recabar otro tipo de información que nos puede hacer no solo crecer, sino mejorar los productos que están en el mercado. A nivel sociedad, digo, no, no solo a nivel empresa, sino a
O sea,
nivel sociedad.
podría suceder que eventualmente se recomendara una vacunación con una revacunación en un tiempo corto, suponiendo un mes, y que pasaran, no sé, un año o 2 años o 5 años y se recomendara una nueva vacunación, por ejemplo.
Por ejemplo, podría pasar eso, o podría pasar que no alcanza y que se, digamos, sobre la marcha se recomienda una tercera dosis, por ejemplo.
Sí, bueno, las de la gripe, por ejemplo, como cambian las cepas, se tienen que vacunar anualmente. ¿Y podría pasar algo así?
Anualmente. Exacto, podría pasar y es muy probable cuando, digamos, pase el año y se haga un análisis de cómo fue la modificación o las mutaciones o las distintas cepas existentes alrededor del mundo. La recomendación podría ser fabricar una nueva vacuna con cepas, digamos, de los últimos tiempos del año anterior, como hacemos con la vacuna de la gripe, y de esa manera mejorar la respuesta en función de las cepas que están circulando en el planeta. Y eso, la verdad es que no lo puedo aseverar, pero me arriesgo a decir que es probable que ocurra de esa manera.
Desde el punto de vista de la inversión en ciencia que los laboratorios, que las universidades hacen, ¿no hay un riesgo de que, como muchos han dicho, miren, este virus, por una razón lógica, va a desaparecer o se va a atenuar, ya no va a ser tan letal, va a haber tratamientos? Digo, porque hay centenares de laboratorios y de universidades trabajando para algo que, entre comillas, podría terminarse solo.
Bueno, eso es como un camino que lo está forjando, lo está, digamos, pavimentando la naturaleza. Es difícil de saber, pero muchas veces las especies toman caminos que no tienen salida, ¿sí? Que son como rutas inconclusas a nivel evolutivo, es decir, que la especie desaparece. Con los virus pasa lo mismo. Es posible que el virus haya entrado en una ruta que lo lleve en el entorno ambiental y, digamos, en el entorno genético de la humanidad, a que lentamente desaparezca. Eso no lo podemos saber, pero puede existir perfectamente, ¿sí? Así que puede haber un esfuerzo, no sé si es esa, digamos, el foco de tu pregunta, pero puede haber un esfuerzo a nivel humanidad, desde el lado científico y industrial, para producir vacunas que después terminen no usándose. Pero bueno, lo importante es que vayamos en el camino de, digamos, generar herramientas que en el caso que eso no ocurra, tengamos la manera de protegernos, ¿no?
La última pregunta, Federico, tiene que ver con si esta pandemia, este virus, el COVID-19, cambia de alguna manera las reglas de juego a futuro, porque ninguno de nosotros pensó que iba a estar 4, 5, 6 meses, no sé, sin clases o sin poder trabajar, pero a partir de ahora, y aunque hubiera una vacuna, la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa si aparece otro virus, otra situación? O sea, ¿hay un cambio desde el punto de vista tecnológico o biotecnológico que nos permita pensar que esto va a hacer que lo que venga en el futuro se pueda tomar o más rápido o con alguna experiencia previa que acelere tiempos?
Mira, lo que sí te puedo decir en relación a eso es que, digamos, no sé si cambio, pero sí reforzamos la idea de que la ciencia y la educación a nivel científico es fundamental para la humanidad. No, digamos, los desarrollos tecnológicos no vienen de la mano de solamente inversión, sino de educación. Y te lo digo como educador, ¿no? Como responsable de las carreras de biotecnología y bioinformática, son los profesionales que de alguna forma nos van a ayudar o nos van a dar una mano junto a médicos, bioquímicos, biólogos, para tener en cuenta que esto, digamos, esta no fue la última vez, ni la primera ni la última vez que ocurre en la humanidad, y que con la educación y la, digamos, la formación científica podemos generar herramientas, no solo a partir de la aparición de este tipo de pandemias o de incontingencias a nivel humanidad, sino que también podemos prepararnos, prevenir y formar profesionales, bioprofesionales adecuados para colaborar digamos, en el freno, o por lo menos en el menor efecto de la naturaleza para con la humanidad, ¿no? Esto es, nosotros somos parte de la naturaleza, pero en definitiva aprendemos tanto de ella que tal vez con esta lección podamos anticiparnos a una futura aparición de una pandemia.
Me quedó una cortita. ¿Qué vale más la pena, desde el punto de vista del esfuerzo científico, conseguir una vacuna o conseguir un tratamiento? Lo digo porque eventualmente hay muchas enfermedades que no tienen vacuna, por ejemplo el SIDA, pero sí han mejorado mucho los tratamientos y han convertido una enfermedad que era prácticamente mortal en una enfermedad crónica. No vale la pena, porque veo que hay mucho esfuerzo, pero no sé si ha evolucionado tanto el tema tratamiento del enfermo.
Bueno, también me encanta esta pregunta que haces. Yo te diría que son caminos paralelos. Uh-huh. No lo elegiría a priori. La mayoría es mucho más redituable a nivel salud prevenir que tratar una enfermedad. Porque suele ocurrir que las vacunas, una vez que están desarrolladas, son elementos de muy bajo costo y con alta eficiencia. Uh-huh. Entonces, es preferible no llegar a la enfermedad. Pero en el momento que estamos viviendo la pandemia, digamos, aparecen posibilidades de tratamiento, nuevos fármacos que pueden ser utilizados para el tratamiento. Y, bueno, en ese sentido, a nivel molecular, a nivel celular y biotecnológico, se está trabajando en caminos paralelos, ¿no? Como decíamos al principio.
Federico, gracias por tu tiempo, ha sido tan claro.
Bueno, muchísimas gracias y un placer haber conversado con vos.
Federico Prada, director de Bioinformática y Biotecnología, él es investigador de referencia en terapias génicas e inmunooncología.